A cada uno de ustedes por sus alegatos de conclusión, escuchado los mismos, procede esta alegatura para funciones jurisdiccionales a resolver en derecho la controversia contractual acá planteada, siendo competente la alegatura para funciones jurisdiccionales conforme la ley 1480, el artículo 24 del Código General del Proceso. Una controversia contractual, una entidad vigilada por esta superintendencia y un consumidor financiero. Circunscrita concretamente a la cuenta de ahorro 5676 de titularidad de Richard Raúl Fajardo Ayala, en la que, conforme su escrito de demanda, solicita el reintegro de la suma de los 9 millones de pesos que afectaran su cuenta de ahorros el 25 de abril de 2024 a las 5:02 p.m. mediante transacción que indica no haber realizado, desconociendo la misma. Súplicas a las cuales se opuso Banco BBVA, con las excepciones que denominó en su contestación de demanda como cumplimiento contractual de Banco BBVA Colombia, incumplimiento contractual de demandante, ausencia de los presupuestos valorativos de la responsabilidad civil contractual e inexistencia de daños y perjuicios, sustentadas las mismas en que para la realización de estas transacciones se realizaron, materializaron las mismas con cada uno de los elementos necesarios para ello, en poder de la CAE demandante, quien los indicara y que la misma se encontraba dentro del perfil transaccional. En ese orden de ideas no existe discusión alguna que la controversia contractual si se suscribió a un contrato de ahorros, el ya indicado 5676. En ese orden, en el artículo 1398 del Código de Comercio establece que todo banco es responsable por el reembolso de sumas depositadas que haga persona distinta del titular de la cuenta de su mandatario. En ese orden de ideas, el banco cumple con sus obligaciones a su cargo, con la condición de que la entrega de esas sumas allí depositadas se realice al titular de la cuenta, su mandatario o la persona que el cuentabiente autorice, evento que configura un auténtico pago. En caso contrario, se encuentra comprometida la responsabilidad de la entidad financiera. Esta actuación judicial y más que la actuación, los deberes y cumplimiento de las obligaciones de la entidad demandada se circunscribe o se hace bajo el análisis y estudio de un contexto de expresa protección constitucional, definidos tanto en el artículo 78 de la Carta Política como en el ejercicio de la actividad financiera de interés público. Bajo ese marco, las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera están llamadas a tener un estándar de diligencia propio en la ejecución o la precaución de información dispuestas para salvaguardar tanto el interés general que comporta como su actividad con el ahorro público. Dentro de esas facultades o más bien deberes de las demandadas, es de resaltar que ese ejercicio conlleva que la entidad financiera cumpla con sus deberes especiales que le son exigibles y asuma los riesgos inherentes de los diferentes canales que pone a disposición de sus clientes para el manejo de los productos y servicios ofrecidos, lo que, como se dijo, nacen de la actividad que presta de manera profesional y masiva, aunado al beneficio correlativo que recibe por la prestación de servicios y la autorización que es dada por el Estado. De cara a lo previsto, cumple señalar que para salvaguardar los dineros del cuentadiente debe tener en cuenta la entidad bancaria las autorizaciones e instrucciones pactadas entre las partes, adicional, y aquellas que al efecto se han extendido por parte de esta superintendencia para preservar el interés de los ahorradores y el público en general, y por disposición de la Ley 1328 de 2009 que señala o establece la obligación de las entidades vigiladas por esta superintendencia del cumplimiento de todas las instrucciones impartidas, que para este caso en especial cobra tal relevancia, todas esas instrucciones en materia de seguridad y calidad a través de los diferentes medios, canales transaccionales, como el objeto acá de discusión Internet BBVA NET. En ese orden de ideas, se señala por parte de la Superintendencia Financiera de Colombia y vigente para la época de los hechos, en la circular externa vigente para esa época 029 de 2014, en la parte 1, título 2, capítulo 1, en cuanto a la alusión a los mecanismos de protección, las definiciones concretas en lo que hace alusión a mecanismos fuertes de autenticación y se contempla entre ellos, como lo señala el numeral 2226, entre otros, el de la utilización de unos códigos OTP o One Time Password, ello en combinación con un segundo factor de autenticación. Pero adicionalmente, se señala en el numeral 233.1.12 la obligación del banco de establecer procedimientos para el bloqueo de canales o instrumentos para la realización de operaciones cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten, o después de un número de intentos de acceso fallidos. Concretamente, resalta y se traerá a colación más adelante, como lo señala ese numeral 233.1.12, la obligación del bloqueo de sus canales cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten. Pero adicionalmente se contempla la obligación del numeral 233.1.13, que es la elaboración del perfil transaccional, de sus costumbres, de cada uno de sus clientes, y definir procedimientos para la confirmación oportuna de las operaciones monetarias que no correspondan con sus hábitos transaccionales. Continuando con el desarrollo de la audiencia, del fallo, se establece igualmente unos mecanismos de autoprotección a cargo de los consumidores financieros establecidos en la misma ley 1328, como mecanismos de autoprotección, de recomendaciones que imparta la entidad vigilada, y entre ellas observar las instrucciones y recomendaciones que imparte el banco para el manejo de sus productos o servicios. Téngase en cuenta que en controversias como la objeto a qué discusión, donde se desconoce la realización de la operación con cargo a los productos, esa manifestación de no haberla realizado o concretamente de haberla autorizado, constituyen una negación indefinida, conforme el artículo 167 del Código General del Proceso, releva de prueba el hecho correspondiente, invirtiendo la carga al banco, por lo que le corresponde a esta última acreditar no solo el cumplimiento de sus obligaciones, sino la conducta omisiva o culposa del titular de la tarjeta. Para el caso en concreto, señala y fundamento de sus excepciones que los datos necesarios fueron entregados por parte del coronel Richard Raúl Fajardo ese 25 de abril de 2024. Para ello, sin mayores análisis, dadas las circunstancias, atendiendo lo expuesto en la demanda y lo indicado en esta audiencia, téngase presente que su mismo interrogatorio surtió acá en precedencia señala, abro comillas, alcanza a hacer esa transacción, 9 millones de pesos. Del mismo interrogatorio, cerrando comillas, se puede establecer, y así se extrae de la misma demanda que a llegar a derivado 00, que ese 25 de abril, como lo señala, en el momento que se encontraba tratando de realizar una transferencia en X, el 25 de abril, con recursos de su cuenta de ahorros, objeto a cada discusión, la 5676, se abrió una página emergente a la cual solicitó ingreso al canal virtual. Di acceso con clave y token para poder hacer la transacción. Sin embargo, de manera instantánea le llegó otro reporte, otra transacción por valor de 8 millones de pesos, a la cual no accedió a tocar el token y procedió al bloqueo. Pero la de 9 millones se materializó. Y se materializó por la intervención que hizo el coronel. Esto es, no solo la del token, que es posterior al haber ingresado los anteriores, el usuario y la clave. Eso indica que indiscutiblemente, de una u otra manera, y como se pone de presente el informe de investigación, a través de esa ingeniería social que hacen los delincuentes, de una u otra forma, accedieron a su documentación bajo el terreno de que estaba usted convencido, coronel, de que se estaba en esa página de BBVA a la cual tenían no directamente a la página del BBVA, sino a su medio transaccional, esas personas que accedieron a los mismos y lo con la cual determinaron o establecieron que la operación se hiciera no como usted lo pretendía, sino para otro por el valor de 9 millones de pesos, valiéndose de ello no solo con el token, sino con los demás elementos transaccionales de uso exclusivo y conocimiento suyo. Razones estas por las cuales, y conforme lo señala el régimen especial de responsabilidad definido por la Corte Suprema de Justicia, bien en la sentencia del año 2016, magistrado Ariel Salazar, o bien ratificado en la sentencia del año 2020 por el magistrado Alonso Rico Puerta, en el que se indica que en principio las transacciones, como las tipo objeto de discusión, correrían en principio de la entidad financiera, salvo que, atendiendo todos los elementos probatorios que se cuenta con el régimen procesal, el banco demuestre el incumplimiento del consumidor financiero, que es lo que se ocurre en el presente asunto, como ya se indicó. Pero la ley 1328 de 2009 señala que el incumplimiento del demandante no releva el cumplimiento de las obligaciones del banco. Y así lo ha dispuesto la misma jurisprudencia. Y en ese orden de ideas se procede a determinar o a establecer el cumplimiento de las obligaciones del banco BBVA para determinar si efectivamente cumplió con sus obligaciones a la que se encuentra obligada. Y es que el mismo fallo, pero ya el de este 5176 de 2020, del 18 de diciembre, Alonso Rico Puerta, señaló que el banco cuenta igualmente, reiterando lo de la sentencia del 2016, con todos los medios probatorios, pero que ante el panorama de que cada una de las partes hubieran intervenido en las resultas de lo que se persigue acá, de los perjuicios, en la realización o materialización de las transacciones, será el fallador quien tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir, en primer lugar, que ambos estipulantes o ambas partes, como aquí el coronel y el banco, contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional. O señala la Corte que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Bajo ese escenario, analizando la delegatura de manera conjunta el material probatorio allegado, a efectos de establecer si se predica el incumplimiento contractual de la pasiva que le imputa el actor, o si por el contrario se acredita un hecho exonerativo de la responsabilidad de la demandada, hay de tener en cuenta la manifestación del cliente no haberla realizado, no obstante ya el incumplimiento que se ha puesto acá de presente. En ese orden de ideas, como ya se indicara, el artículo tercero de la ley 1328 señala que las entidades vigiladas deberán observar las instrucciones que imparta la Superintendencia Financiera en materia de seguridad. El despacho pondrá de presente que, desde ya, no se dio acatamiento a los numerales 233.1.12 y 233.1.13 por parte del banco. Y por lo siguiente, señala el primero, establecer procedimientos para el bloqueo de canales e instrumentos para la realización de operaciones. Resalto, cuando existan situaciones o hechos que lo ameriten. Se expone en esta audiencia, conforme al interrogatorio, y es corroborado lo mismo con el log transaccional allegado, que para esa época de los hechos, atendiendo lo establecido al interior del banco en su sistema de monitoreo, era claro que las operaciones, como la objeto acá de discusión que se intentaba realizar en las plataformas Nequi, había sido reportado como sospechosa, como alertadamente objeto de fraude. Que dicha circunstancia en los sistemas de monitoreo se había determinado para llamar la atención. Y que en ese orden de ideas, esta transacción, objeto de discusión, no obstante, como le indicó en su interrogatorio, a pesar de encontrarse dentro del perfil, lo que no comparte este despacho y va a ser analizado más adelante haciendo alusión a la 233.1.13, lo cierto es que llamó la atención del banco y fue objeto de verificación. No obstante, como lo señalan esos numerales 233.1.12 y 233.1.13, esas circunstancias, ese objeto de verificación, ese punto llamado de atención, esos antecedentes frente a este tipo de transacciones para la época de los hechos y la materialización de la misma debieron ser objeto de confirmación oportuna. Era una situación que lo ameritaba, como lo señala la norma. Súmese al hecho de que si bien acá el demandante había hecho transacciones 10 meses con anterioridad por la suma de 22 millones de pesos, como lo indicó para el pago de la matrícula de su hija en la Universidad del Bosque, este perfil transaccional se va construyendo día a día. Y puede llegar como el punto que se terminó de pagar la universidad o ya no hay más semestres y cambia el hábito transaccional, al punto que al semestre siguiente no lo canceló. Le preguntó el despacho si lo hizo por otro medio. No, ya había terminado sus estudios. Y eso implica y conlleva al banco a de que hay una información por parte del consumidor que le indica, ojo, en sus sistemas de monitoreo transaccional debe estar alerta de que yo ya no hago este tipo de operaciones. Y ha indicado y es costumbre ya expuesta por esta delegatura que el mismo se va actualizando en el término de 6 meses. Y tiene su razón de ser, a la cual el banco tiene la facultad de controlar los mismos, dado que es el dueño de los sistemas de monitoreo. En ese orden de ideas, el 23313 señala que elaborar el perfil de las costumbres transaccionales de cada uno de sus clientes y definir procedimientos para la confirmación oportuna. Mirado el hábito transaccional, por el BVNet filtrado, el archivo ha llegado, no se observa operaciones superiores a 2.353.000, como se indicó. Desde julio de 2023, inclusive, hasta la fecha, objeto acá a discusión, 25 de abril de 2024. Esa circunstancia, una transacción de 9 millones de pesos, por el orden de un 300% por encima de lo que acostumbraba a realizar, debía llamar la atención de los sistemas de monitoreo. Sumado a lo ya indicado, la situación ha hecho que lo ameritaba. Esa verificación, ese punto de atención, esos alertamientos al interior del sistema de monitoreo, o más bien esas circunstancias que ponían en alerta ese tipo de operaciones. No obstante, conforme lo transaccional y verificado en este interrogatorio, el mismo solo se alertó a las 18:02, mucho después de la realización de las operaciones, lo que quiere decir que no fue oportuna, en la medida que lo oportuna debe ser previo a que se materialice. No tendría razón de alguna la verificación o la atención de la misma si ya ocurrió la transacción. No se cumpliría el objeto mismo de la norma. En ese orden de ideas, se encuentra acreditado el incumplimiento del banco. Y es que como se indicara y se expusiera en la sentencia a que se hizo alusión de que debería el juzgador sopesar la incidencia del mismo, téngase en cuenta que a pesar de que el coronel incumpliera sus obligaciones, dicha circunstancia no era óbice para que el banco no cumpliera la suya. Al punto de que donde hubiera sido diligente, como le establece la ley 1328, hubiese atendido las instrucciones de seguridad en los diferentes canales dispuestos por esta superintendencia, habría evitado no solo en un porcentaje, sino en el 100%, al llamar al coronel y decirle, fue usted, concomitantemente, lo había indicado el consumidor que no conforme lo expuesto en la demanda y los interrogatorios objeto a qué discusión. En ese orden de ideas, se evidencia claramente incumplía las obligaciones de seguridad del banco frente a la operación cuestionada, en el caso en concreto, que como se ha indicado, nutren el contenido obligacional, son de obligatorio cumplimiento. Por ende, se ve configurada su participación, como ya se indicara, de manera causal y directa en la materialización del hecho dañino consistente en el detrimento económico sufrido por el consumidor aquí demandante, el coronel, pues de haber bloqueado el canal desde la ocurrencia de esta verificación, de esta llamada de atención por ese tipo de transaccional que estaba por fuera del perfil, a las 5:01 p.m., hubiera evitado la realización de la operación que conllevó el perjuicio patrimonial a la cadena demandante. Y a ese respecto se reitera que se debe aplicar lo señalado por la Corte Suprema de Justicia en sentencia SC-5176 del 18 de diciembre de 2020, según el cual, ante este panorama, abro comillas, el fallador tendrá que sopesar la relevancia jurídica de esas causas, pudiendo concluir que ambos estipulantes contribuyeron al resultado dañino, de modo que sus efectos tendrían que ser distribuidos entre ellos de manera proporcional a su cuota, o que solo uno de esos antecedentes fue determinante en la producción del daño, caso en el cual quien lo produjo habrá de asumir la pérdida íntegramente. Razón por la cual no se observa que en el presente caso, frente a la materialización del hecho dañino, no se presente concurrencia de antecedentes causales en la causación del perjuicio, sino que el incumplimiento de la entidad bancaria fue la causa eficiente del daño, pues de haber cumplido con lo requerido en la normativa en cita, hubiera evitado la realización de la operación objeto de litigio. De allí que no puede resultarle imputable la tal situación al consumidor, pues el nexo causal de su incumplimiento, como se ha indicado a lo largo de esta audiencia, se rompe ante los graves incumplimientos cometidos por el banco, aun cuando tenía un deber especial de diligencia como profesional de la actividad de la autorizada. En tal sentido, se advierte que se declararán como no probadas o sin efecto las excepciones presentadas por Banco BBVA en su escrito de contestación de demanda, y se condenará a la entidad financiera a reintegrar al demandante la suma de 9 millones de pesos dentro del término de 15 días hábiles siguientes a la presente audiencia. Serán restituidos a su cuenta de ahorros, que conforme quedó indicado, se encuentra vigente la terminada en 5676. No habrá condena en costas por no encontrarse ni acreditadas las firmas conforme el numeral octavo del artículo 3665 del Código General del Proceso. No se procederá con la devolución de intereses de esa suma generada desde la época de los hechos a la fecha de devolución, dado en cuenta que, a pesar de condenarse al banco, se encuentra acreditado su incumplimiento, coronel. Conforme con las consideraciones expuestas en la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar no probadas las excepciones propuestas por Banco BBVA, conforme a lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión. Segundo, declarar contractualmente responsable a Banco BBVA en los términos de esta providencia de los perjuicios sufridos por el coronel Richard Raúl Fajardo Ayala respecto de la operación con cargo a su cuenta de ahorro 5676 el 25 de abril de 2024. Tercero, condenar al Banco BBVA a reintegrar a Richard Raúl Fajardo Ayala la suma de 9 millones de pesos en el término de 15 días hábiles siguientes a la presente decisión. Se le concede el término de 10 días hábiles siguientes al plazo que ha otorgado al Banco BBVA para que acredite el cumplimiento de las mismas, o pena las sanciones del numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011. Cuarto, sin condena en costas. Quedan notificados en estrados. Coronel notificado, doctora Alejandra notificada.